ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Amigas y amigos, les invito a conocer más de cerca un personaje que se ha metido en nuestra cultura muy popular en todo el mundo, podríamos decir, que de alguna manera u otra ha influido nuestra manera de ver la realidad a través del arte. ¿Quién no ha visto alguna vez en algún lado, como símbolo, como marca, como ideal, aquella paloma pintada de la paz? ¿De quién es esa paloma? Muchas veces sentimos el nombre de un pintor del cual queremos conocer más, y se trata de Pablo Picasso. ¿Por qué queremos hablar de él? ¿Cuál es la importancia de él en el arte en general y qué puede aportarnos a nuestra vida? Vamos a verlo hoy con Salvador de Lutri. Yo confieso, Salvador, dándote la bienvenida, que de cuadros conozco poco. Y más que nada, de la cultura popular uno recibe algunas cosas, pero no me he metido a estudiar el tema.
Bueno, yo tampoco soy un especialista en arte. Lo que soy es, soy un buen observador, digamos, del arte. Me gusta el arte. No tengo una formación académica, pero aprendí a mirar un cuadro y aprendí también a admirar a algún pintor. Y bueno, uno tiene sus pintores favoritos, aquellas cosas que le gustan más, que le han llegado más, otras que las va descubriendo con el tiempo. Al principio a mí me fascinaban, creo que como a todos, le empiezan fascinando los impresionistas, ¿no? Empiezan por Van Gogh. Yo tengo una especial predilección por toda la etapa del Renacimiento, me gusta. Me gustan ciertas etapas y del Medioevo. Me encanta Rembrandt, ¿no es cierto? Me gusta Velázquez. Y tuve la oportunidad de visitar y ver muchos de las obras originales que me impresionaron muchísimo. En algunos casos, sentí un impacto muy, muy grande, ¿no? Creo que nadie es el mismo después de haber enfrentado, por ejemplo, la Capilla Sixtina, que antes de entrar. Recuerdo el Cristo de Velázquez, ese Cristo al que le cantó Miguel de Unamuno, le dedicó un libro, ¿no? Titulado El Cristo de Velázquez, todas sus reflexiones. Yo recuerdo que no entendía mucho por qué ese cuadro había impactado tanto un hombre tan inteligente como Miguel de Unamuno, y me di cuenta ahí la diferencia que existe entre una reproducción y un original, porque cuando llegué al Museo del Prado en Madrid, miré primero Las Meninas, que es el clásico cuadro genial de Velázquez, y después me quedé fascinado frente al Cristo de Velázquez, ¿no? El Cristo ese crucificado, muerto, qué muerte tan muerte, como hizo Miguel de Unamuno, ¿no? Y realmente creo que pocas veces alguien captó la muerte con todo el dramatismo con que lo captó Velázquez, ¿no? Lo que quiere decir que estos cuadros son el testimonio de la humanidad, ¿no? Son testigos de épocas, de formas de pensar, de lo que sucedía en la humanidad. Y creo que hay que tomarlos con mucha seriedad. Con alegría, ¿no? Pero con seriedad también. Con seriedad porque son los testimonios de nuestra época. Y si tuviera que marcar un testigo del siglo XX, el pintor del siglo XX, creo que, en mi modesta opinión, Picasso es el hombre que mejor refleja lo que fue el siglo XX. Muchas veces incomprendido por los neófitos en arte. Es decir, mucha gente mira un cuadro de Picasso y, en primer lugar, cree que es fácil hacer lo que él hace, cuando es muy difícil. Y, en segundo lugar, cree que lo que tiene allí no tiene valor. Y no es así. Y yo, si hay algo que pudiéramos aportar con este programa, es justamente entender eso, ¿no? Que Picasso refleja, en ese arte que muchos dicen yo no lo entiendo, está reflejando toda una época. Picasso, si viéramos los primeros cuadros de Picasso, yo cuando vi los primeros cuadros, los que pintaba cuando tenía 15, 16 años, Picasso tenía un destino clásico. Es un pintor con una tendencia clásica, digamos, para que nos entendamos, un pintor como si diríamos Leonardo, una cosa así, yendo hacia ellos, cuando tenía 15, 16 años, pero se nota que era un maestro del pincel, ¿no es cierto? Un maestro de la pintura. Los cuadros que nos quedan de esa época, por supuesto que tienen todos los defectos de composición que puede tener el de alguien que está empezando, pero son fascinantes, ¿no? Es fascinante pensar que ese hombre después derivó en el cubismo. Lógicamente que comienza a andar su vida y va vinculándose a otros artistas, ampliando sus horizontes, llega a París, y su vida tiene varios periodos, hasta que en el año 1907 él termina con lo que se llama en él el periodo azul y el periodo rosa, ¿no? Por los colores predominantes que tuvo en esa época, donde todavía lo figurativo era muy importante, es decir, se entendía qué era lo que estaba haciendo, y en 1907, cuando el siglo está comenzando, ¿no? Cuando el siglo XX está por decir su primera palabra, que yo creo que la primera palabra del siglo XX la dice en 1914, ¿no? Ahí articula lo que va a ser la violencia desatada. Y mientras que la gente era muy optimista, Picasso pinta lo que para algunos es el inicio del cubismo.
¿Qué es el cubismo? Podría pensar uno.
Claro. Bueno, es una forma de ver la realidad, ¿no es cierto? Es una forma de quebrar la figura, de utilizar ciertas formas que van a caracterizar toda su forma de pintar. Él busca, por eso se llama cubismo, viene de cubo, ¿no? Obviamente, busca la geometría de la estructura de la figura, ¿no es cierto? Es decir, no intenta representar la realidad. Aquí es donde creo que fracasa la mayor parte de la gente cuando se acerca a una obra artística, ¿no? Cuando uno se acerca a un cuadro, hay una cantidad, es una organización, ¿no?, ficticia de elementos que son significantes. Es decir, la gente se para frente a un cuadro y dice, por ejemplo, es una pipa. No es una pipa. Es un cuadro. Una pipa es un objeto.
Claro.
¿No es cierto? Eso no, es un cuadro. Lo que pasa es que detrás está la intención de una persona que pensó, que organizó ficticiamente ciertas estructuras para que significasen algo al que lo ve. Porque si no tendríamos una fotografía, no es lo mismo una fotografía que un cuadro. En un cuadro, el pintor primero pensó cómo organizar todo eso, hizo sus bocetos. Para, por ejemplo, Guernica, Picasso trabajó con cientos de bocetos que están justamente en el Museo de Madrid, donde está el Picasso, en un anexo del Prado, donde está el Guernica de Picasso, están todos los bocetos. Él trabajó. Es decir, lo que uno ve allí no es algo que él se paró ahí enfrente y lo dibujó y punto, sino que él lo organizó, él creó algo ficticiamente, ¿no es cierto? Pero organizó eso de determinada forma porque quiso decirle algo al que está del otro lado, ¿no? Quiero decir que cuando yo me paro un cuadro, es lo que me dicen algunos cuando me acompañan así a algún museo, me dicen, por favor, explícame, ¿no? No se puede explicar un cuadro. Uno tiene que pararse, tomarse tiempo y esperar que el cuadro le hable a uno. Entendámonos,
sí, estamos hablando sí, en de
técnicos metafóricos, en que el mensaje que ese hombre dio, cuando ese hombre en el tiempo se paró frente a ese lienzo y empezó a pintar y a dibujar, organizó ficticiamente algo porque me quiere decir algo a mí. Uh-huh. Y lo que tengo adelante es esa organización, no es esa realidad. Yo no tengo que buscar la realidad, tengo que buscar el mensaje de ese hombre que me está hablando a mí a través del tiempo, que me está mostrando sus sentimientos, lo que él sintió. Y creo que eso es lo que tenemos que buscar en las Señoritas de Aviñón. Las Señoritas de Aviñón tienen algunas características. Es un cuadro grande. Es un cuadro grande que sus amigos cuando lo vieron se confundieron tanto, se asombraron tanto que le dijeron que se podía ahorcar detrás del cuadro, el que eso era su ruina como pintor. Resulta que cuando finaliza el siglo XX se lo considera el cuadro del siglo XX, ¿no? En el cuadro Las Señoritas de Aviñón, él pinta, y acá es importante, pinta un tema que tiene sus antecedentes, pero que marca toda una época, ¿no es cierto? Es decir, el tema central es un burdel. Lo que quiere decir que la mente de él se fue a Barcelona, a la calle Aviñón, y las señoritas no son tales señoritas, como dice el título, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, esas señoritas, sus figuras están quebradas, ¿no es cierto? hay planos allí, hay líneas geométricas, ¿no? Él utiliza las formas geométricas, empieza allí, porque allí no está todo el cubismo va a venir después, ¿no? Pero allí empieza él esa búsqueda de otras formas de mostrar las cosas. Y yo creo que hay tres cosas que se ven en ese cuadro. En primer lugar, el tema. A mí me asombra el tema. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la Edad Media, el tema central era Dios y la santidad. Cuando vamos al Renacimiento, eso va desapareciendo y es el hombre y su capacidad. Pero cuando llegamos ya aquí, es un burdel, ¿no es cierto? Es el hombre en sus instintos, ¿no? Lo que quiere decir que, y yo creo que los artistas perciben con anticipación lo que va a pasar porque tienen sensibilidad especial para eso, él está diciendo, acá hay que mirar para el lado de los instintos, de lo primitivo, de lo promiscuo, de lo decadente, y lo pone allí. Por otro lado, no hay nada agradable en esas señoritas de Aviñón. No hay nada agradable.
No es estéticamente...
No es que yo me deleito al verlo. Me impactan, me golpean las figuras. Yo estuve el año pasado en Nueva York, en el Museo de Arte Moderno, parado allí un buen rato frente a ese cuadro. Observé dos cosas. Observaba el cuadro y observaba a la gente, ¿no? Y uno se da cuenta que el mensaje es casi una bofetada al que está frente al cuadro. Por el otro lado, él utiliza algunas cosas que ha estudiado mucho. Él ha estudiado el arte primitivo, el arte salvaje, el arte africano. Algunas de las formas que hay allí en uno de los rostros de las mujeres, uno las puede identificar con las máscaras africanas, dos de los rostros. Y una de las figuras tiene mucho que ver con una de las narices, trae a la memoria las estatuas de la isla de Pascua, esa forma, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que él ha incluido lo primitivo, lo instintivo, lo primitivo, lo salvaje, lo promiscuo, está todo metido allí. El hombre está quebrado, ¿no? Y yo creo que es todo un dibujo, es toda una forma de mirar y de dibujar la realidad del siglo XX, ¿no? El siglo XX, cuando uno lo mira así a la distancia y trata de evaluar lo que fue ese siglo que se nos acaba de ir de las manos, uno dice, bueno, pero fue eso, fue violencia, promiscuidad, el hombre quebrado sobre sí mismo, el primitivismo desatado, la angustia de la gente. Es decir, todo eso lo puso Picasso en ese cuadro, ¿no? Y por supuesto, de ahí nace todo eso que nosotros llamamos cubismo, que después va a tener sus... Él es un genio tan grande que realmente hizo tanta sombra que nadie podía crecer a la sombra de Picasso, ¿no? Son esos genios que... Es lo que le pasó a Salieri con Mozart. Salieri era magnífico, pero tuvo al lado la desgracia de tenerlo a Mozart, que era tan genial que toda la magnificencia de él quedó opacada. Y yo creo que delante de Picasso se opaca todo, porque es un creador. Es decir, él producía arte permanentemente, ¿no? Hasta tal punto que cuando murió, era tanto los bocetos que quedaban que si la familia hubiera lanzado todo eso al mercado, se hubiera abaratado Picasso, porque todos hubieran podido tener alguno, ¿no? Porque él era un productor de arte, de belleza, era un buscador, ¿no es cierto?, permanente. Y él encontraba arte y belleza en todas las cosas, y hacía una cerámica, y su cerámica era maravillosa y particular, y era un Picasso, aunque uno no viera la firma y la viera aislada de su obra, era un Picasso, ¿no es cierto? Y él utilizaba elementos de la realidad, tiene una famosa cabeza de cabra hecha con un asiento de bicicleta y un manubrio, y armó allí una cabeza de cabra, ¿no? Y tiene dibujos, bocetos, sobre el Minotauro, por ejemplo, porque le interesaba el tema de la tauromaquia, de los toros, como buen español, y entonces hace eso. Y le interesaba, le interesaba todo lo que fuera la fiesta taurina, por lo tanto, pintó, dibujó acerca de la fiesta taurina, y le interesaba la cerámica y hacía cerámica, y le interesaba la escultura y hacía bronces, la famosa cabra de Picasso, y el dibujo, la paloma, la famosa paloma de la paz, que se hizo famosa justamente porque en el año 1949, la paloma de la paz fue elegida para el cartel del Congreso Mundial de la Paz, ¿no es cierto? Entonces, esa paloma que se celebró en París, entonces esa paloma paseó por todo el mundo, ¿no? Y parece muy sencillo, pero es un trazo que se necesita toda una vida para tener el trazo que Picasso tenía, ¿no? Por eso yo creo que a veces uno tiene que decir, no entiendo, me parece que yo no he llegado todavía a alcanzar esto, pero no menospreciar a estos artistas que realmente reflejaron toda una época.
Estamos pensando con Salvador de Lutri acerca de un artista que refleja la manera de pensar y ver el mundo y que nos trata de comunicar cosas a nosotros luego que ha hecho su obra y entenderlo y poder de una manera tratar de ver cómo está nuestra realidad a través del arte. Seguimos enseguida. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos conversando sobre un artista que marcó época y, según los entendidos, tal vez sus obras han marcado lo mejor del arte y la pintura en el siglo XX. Estamos hablando de Pablo Picasso. Y tú hablabas hoy de Guernica, una de sus obras que, por lo que veo, comentas tú, Salvador, es una de las cosas que más, de las obras que más te atrae.
Sí, Guernica es un cuadro gigantesco que se lo pidieron para, en el año 36, 1936, estalló la Guerra Civil Española. Y entonces se lo pidieron para el pabellón de España en la Exposición Universal de París. Y él había quedado muy impresionado por el bombardeo que había sufrido Guernica, que era un pueblo de campesinos que lo bombardearon injustamente y murieron muchísimos inocentes. Y entonces los republicanos le pidieron un cuadro para esa exposición y él pintó ese cuadro. Ese cuadro fue famoso porque Picasso no quiso que volviera a España hasta después de la muerte de Franco. Entonces estuvo en Nueva York hasta que después de la muerte de Franco lo llevaron a España. Es un cuadro de dimensiones gigantescas, como era necesario para un pabellón, y él trabajó mucho sobre esto, y él, que no explicaba nunca ningún cuadro, sin embargo explicó el significado de algunas figuras de este cuadro. El cuadro es una habitación donde hay un caballo encabritado y un toro que gira la cabeza como después de haber embestido, como hace el toro en las corridas. Picasso decía que el caballo representaba al pueblo, que era noble, trabajador, y que el toro representaba la violencia que se había desatado sobre ese pueblo. Es interesante porque el toro está mirando la devastación que ha causado, y la lengua del caballo es un puñal, ¿no? Es decir, ese grito agudo que sale desde el alma. Y alrededor de esos dos personajes hay un cuerpo destrozado abajo, al pie del cuadro. En el costado izquierdo hay una mujer y en sus brazos tiene a su hijito muerto, la cabeza volcada, ¿no? Es tremendo porque allí Picasso muestra, hay una, sería la piedad de Picasso, ¿no? La madre con el hijo muerto en los brazos, ¿no? Y también la mujer mira hacia el cielo y su lengua es como un puñal, ¿no? Que sale. Y del otro lado hay tres mujeres, serían las tres Marías, ¿no es cierto? También llorando sobre esto, gritando. Y uno ve el tremendo dramatismo que hay allí, el tremendo dramatismo, una espada rota, ¿sí? Y en esa habitación se destaca en el centro, en la parte superior, algo así como un ojo, que a uno le recuerda, en primer lugar, lo remonta al medioevo, lo remonta al ojo de Dios, que dibujaban, en el medioevo dibujaban un ojo mirando desde la altura en un triángulo, exacto, la representación de Dios que ve todas las cosas. Y realmente, allí hay un ojo, ¿no? Lo que pasa es que es una bombilla de luz lo que hay, y eso que tiene la forma así de ojo, sería el halo de luz, pero que Picasso lo dibuja en esa forma, ¿no? Y uno mira el cuadro y le parece que ese ojo está mirando todo. Pero ese ojo es el ojo de la tecnología, ¿no? Allí está toda la angustia de la guerra, toda la angustia de lo que el hombre es. Porque sería muy injusto decir que esto es Guernica solamente, esto representa toda la violencia del hombre desde el principio de la historia hasta ahora, el derecho del más fuerte, el avasallar al que tiene delante, ¿no? Y Picasso lo que hizo fue reflejarlo. Tiempo después, le preguntaron a Picasso los que tomaron el poder en España frente a ese cuadro, le preguntaron, ¿usted hizo esto? Y él dijo, no, ustedes lo hicieron. No, ustedes lo hicieron. Es decir, que el cuadro lo que hace es reflejar lo que había pasado, reflejar la violencia. Él no hizo la violencia, él puso el espejo de la violencia. Y yo lo que creo es que ahí están todos los temas religiosos de la crucifixión. La crucifixión es la muerte del justo en manos de la violencia y la sinrazón de los injustos, ¿no? Y justamente él pone allí una piedad, que es un tema cristiano, las tres Marías, que es un tema cristiano también, están allí presentes. Lo que pasa es que ese Dios es el Dios tecnológico. Es como si él sintiera que el mundo ha sido vaciado del contenido espiritual, pero le ha quedado la angustia. Es decir, nos ha quedado el llanto, nos ha quedado el grito, nos ha quedado el dolor, pero nos falta la respuesta. Lo que está allí arriba es simplemente tecnología.
La máquina.
Es la máquina. Uh-huh. Y yo creo que el cuadro es grande porque reflejó justamente eso del siglo, que ha sido un siglo que ha desplazado a Dios y se quedó con toda la violencia desatada, sin valores, y ha producido infinidades de piedades y de mujeres llorando en una forma terrible y tremenda. Y los toros se han desatado sobre el siglo, y muchos caballos han muerto, ¿no? Y ha habido un vacío espiritual tremendo, que es lo que aparece allí. Una gran angustia y un vacío espiritual tremendo. Él trabajó mucho con este cuadro, creo que es, desde mi modesto entender, es su obra cumbre, ¿no? Me parece que es un cuadro impactante, tremendo. Él trabajó mucho en las formas, trabajó mucho en los detalles que iba a colocar en este cuadro, en la forma en que los iba a colocar, justamente para darle ese dramatismo que el cuadro tiene, con un notable predominio de los grises únicamente, porque es un cuadro gris, porque la guerra es gris, ¿no es cierto? Por el color de la guerra es el gris. Porque no vale la pena poner este color a la violencia y a la guerra. Y él mostró todo eso. Por supuesto que podríamos hablar mucho acerca de la vida de Picasso, criticar mucho algunas de las actitudes de Picasso, ese deseo desmesurado de vivir siempre al límite que tuvo Picasso. Su nieta acaba de escribir una biografía o algo acerca de él, donde realmente piensa que era un hombre que fagocitaba lo que tenía alrededor. Yo creo que hay que entenderlo como un artista. Él no era un hombre, era un hombre para ser testigo de una época, y su época fue convulsionada, y él vivió la convulsión de su propia época, la angustia de su propia época, la desesperación y la búsqueda del placer de su propia época, y dejó el testimonio. Dejó este testimonio. Y creo que cuando se revise el siglo XX y se quiera saber la verdad del siglo XX, no va a haber que leer los libros de historia, va a haber que mirar los cuadros de Picasso. Allí está la verdad. Eso fue el siglo. Violencia, ausencia de Dios, desesperanza, quebradura del ser humano, búsqueda del primitivismo, eso ha sido. Esperamos que el siglo XXI pueda dar otros pintores que muestren cómo se recuperan las cosas, cómo recuperamos a Dios, cómo recuperamos la esperanza, cómo recuperamos la trascendencia, cómo recuperamos el diálogo, cómo recuperamos el sentido de prójimo, cómo recuperamos la paloma de la paz. Creo que esa es la esperanza que nos deja. Es que nos abre el interrogante de si no podremos hacer un mundo diferente. Y está en cada uno de nosotros revertir el proceso, porque la sociedad está compuesta de muchos hombres, y somos cada uno de nosotros los que tenemos que, en la búsqueda honesta de Dios, encontrar el motivo como para vivir sin que todo eso vuelva a manifestarse.
dos españoles en la conversación de hoy con Salvador de Lutri. Pablo Picasso con su arte pictórico y también Isaac Albéniz con Asturias, interpretado por Alexandra Whittingham aquí en Tierra Firme. Y ahora queremos escucharle a usted y saber su visión y mirada que hace del pintor español que ha estado en el centro de nuestra charla con estas dos obras como Las Señoritas de Aviñón y Guernica, a pincelazo grueso hoy en el tiempo que teníamos disponible, pero la visión profunda que siempre nos da Salvador de Lutri. ¿Quiere opinar al respecto? Puede hacerlo utilizando este número de teléfono móvil, signo de más 598-91-610-610. Audio, texto, WhatsApp, SMS, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet tierrafirmertm.org, donde podrá volver a escuchar el programa, descargarlo gratuitamente, compartirlo, opinar y tener acceso a toda nuestra biblioteca digital con lo más actual del programa Tierra Firme. Todo en tierrafirmertm.org. Le habló Esteban Larrosa, que junto a Salvador de Lutri le traemos este programa de manera semanal para poder charlar de temas de la cultura, de la sociedad, de, en fin, toda la expresión humana, donde ponemos el corazón, la mente, el alma verdaderamente para poder expresar lo que somos y buscar respuestas eternas. Y le esperamos en la próxima, cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.